L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de la mítica Nadia Comaneci y de su historia estremecedora que ojalá pueda leerse pronto en español. Además, reseñaremos el clásico de Maurice Leblanc, Arsenio Lupin, Ladrón de Guante Blanco, y en la entrevista Mario Noya conversará con Rosa Díez a cuenta de su imprescindible Yo acuso contra Pedro Sánchez, titulado La demolición. Aquí comienza L de Libros, gracias a todos por estar ahí y sobre todo a nuestro técnico en el control, don Luis Alonso, marqués de Ciudad Lineal, que hace técnicamente posible este programa. ¡Vamos con ello!
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues sin más dilación vamos a presentar al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Hola, ¿qué tal?
Y qué bien acompañado viene en esta ocasión, porque tenemos la suerte de contar en el estudio con un invitado. Eso sí, siempre tranquilizamos a la gente, ha pasado todos los test de COVID, que además en esta empresa son especialmente rigurosos. Y ya que no podemos tener con nosotros a Laura Galdeano, a la que dedicamos este programa, por su pequeña convalecencia, pues tenemos la suerte de tener con nosotros a Marcel Gascón.
Marcel, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por
bienvenido
la invitación.
Bienvenido a esta tu casa. Marcel Gascón es un periodista freelance, como se dice, como dicen los estupendos, es un reportero. Bueno, es un periodista, porque es aparte, es un periodista que hace a veces reporterismo, pero otras veces hace crónicas, otras veces hace informaciones pura y dura, y otras veces hace artículos de opinión. Es un periodista. Y a él es un muy buen periodista. Yo le tengo envidia, porque ya le he dicho yo que digo, este hace un tipo de periodismo que a mí me hubiera gustado hacer. Y hay que valer. Y no todo el mundo vale como Marcel. Marcel, bienvenido hasta tu casa, repito. Es un honor tenerte aquí. Marcel suele vivir en Bucarest, en Rumanía, desde donde escribe para Libertad Digital, entre otros medios. También escribe para Balkan Insight, en fin. Es una persona muy reclamada. Y viene aquí para hablarnos de un libro y de una historia estremecedora. Presten atención, editoriales, editores españoles. Presten atención porque vamos a hablar de un libro que merecería tanto la pena traducir al español y del que Marcel ya ha dado cumplida cuenta a los miembros, a los socios del Club de Libertad Digital, porque ha publicado ahí una reseña al respecto. Marcel, ¿de qué libro estamos hablando?
Se llama Nadia y la Securitate y es una investigación de un historiador rumano, se llama Stejarello Laru. Ha salido en marzo y reconstruye la vida de Nadia Comaneci desde que ganó los 7 oros en Montreal hasta que se fugó de Rumanía en el 89. Nos cuenta a través de los archivos de la Securitate cómo la espiaron, cómo la controlaron, cómo la seguían a todas partes, cómo su entrenador le agredía en algunas ocasiones, no solo a ella, sino a todas las gimnastas, como castigo por comer demasiado, por hacer un fallo, cómo las obligaban, por ejemplo, a competir lesionadas a veces, y reconstruye un poco toda la época esa opresiva en Rumanía, que si fue opresiva para todos, para Nadia Comaneci fue todavía más opresiva, porque el grado de vigilancia a la que estaba sometida era quizá único, ¿no? La espiaban su entrenador. Todos los entrenadores que tenía, que se espiaban también unos a otros, la espiaba el coreógrafo del equipo, los directivos, los periodistas deportivos que viajaban con ella, y está todo en las notas de la Securitate, está todo en los archivos. Entonces sabemos exactamente cómo vivía Nadia y cómo la sometían a esa opresión, a ese control.
Fíjate, es escalofriante y estremecedor, y estamos hablando del año 2021 y aquí hay gente aún que hace bromas con comunismo o libertad, comunismo con dos cojones, dice el que tiene todo menos cojones cuando le toca hacer frente a la realidad espantosa de, de esa ideología tan siniestra, ¿no?
Y sobre todo, ¿sí? Es muy interesante cómo Nadia Comaneci acabó siendo una figura, ¿no? Bueno, dado es que era ahí tan importante para el régimen, ¿no? Sí. Esa gimnasta internacional. Y precisamente era un poco, se exponía cómo se podía llegar a muy alto gracias a una férrea disciplina, que era lo que en el fondo, pues, ese régimen comunista estaba inculcando en esta niña. A mí la verdad es que me llama mucho la atención, ¿no? La historia.
Porque cuando estábamos preparando la entrevista, yo a veces hago estas catas porque digo, me creo que todo el mundo tiene mi edad y que todo el mundo tiene los mismos referentes culturales o simbólicos y no. Entonces a veces cojo y hago así y llamo a la joven Carbonell y digo, Carmen, ¿tú sabes quién es Nadia Comaneci? Y no lo hago, señores, de verdad, no por incultura. De Carmen, solo faltaría. Sino porque hay veces que digo, a ver, el típico referente, vamos a ver, yo a veces he bailado dándolo todo con una gran expresividad y plasticidad en bares que ponían música de la movida y Carmen de repente me miraba y decía, pero
no
¿qué
sé
haces?
Qué es esta canción, ¿no?
Mamarracho.
Grande, no sabemos qué es.
Y era una canción de siniestro total, o sea.
Pero,
para mí era obvio, ¿no?
Es bueno, un poco, pues eso, un contexto generacional. Pero en el caso de Nadia Comaneci.
Pero es que me ha hecho gracia porque
consta...
tu respuesta, ¿cuál ha sido? La de los 100.
Claro,
porque
la del ejercicio
la que
perfecto,
hizo el ejercicio,
¿no?
Perfecto.
Sobre todo porque yo tenía una profesora de gimnasia rítmica, Tatu, a la que mando un cariñoso saludo, que siempre nos ponía, ¿no?, la película y el ejemplo de Nadia Comaneci. Y sobre todo hay un hecho que a nosotros nos llamaba mucho la atención, cómo su entrenador la castigaba por lo que decía Marcel, ¿no?, por excederse en las comidas. Y precisamente antes del 100, ¿no?, hay una película biográfica que cuenta cómo se escapó con sus compañeras y comió antes del 100.
Fíjate.
Y además el entrenador
antes
fue 100. Antes del 100. O sea, imagínate cómo hubiera sido si no hubiera comido, ¿no? Pero pues eso, se tomaban un helado, algún
sí,
dulce
lo que pasa
prohibido.
Que luego él las corregía, por ejemplo,
claro,
tres días sin comer. Eso
claro,
está en el libro, ¿no? Y el libro, porque esto no es totalmente nuevo, ¿no? Se ha hablado mucho, pero es que el libro te lo cuenta con tal detalle. Y además, el autor del libro es un historiador que ha trabajado mucho en temas de la seguridad. Entonces, no toma todo lo que dicen los archivos por sí mismo, ¿no?
Claro.
Lo corrobora porque sabe que hay informadores con maliciosos
claro,
que podían estar intentando perjudicar al otro entrenador para subir ellos. Entonces él lo corrobora con muchas otras fuentes y también con Nadia, porque él ha hablado con Nadia Comaneci también. Y ella me dijo a mí, Olaru, el autor del libro, que estuve con él hace poco, me dijo que ella de alguna forma pulió el libro, ¿no? Digamos que dijo, esto es verdad, esto no es verdad, esto es una exageración, para que él también, digamos, que lo presentara a los archivos de una forma justa.
Uh-huh.
Entonces es una foto muy, muy, muy correcta, ¿no? Muy, muy escrupulosa y al mismo tiempo muy, muy rigurosa de todo lo que hizo, porque está todo en los archivos. O sea,
y sobre todo la visión de Nadia de que se sabía herramienta, pero a la vez era presa, ¿no?, de ese sistema, ¿no? En el momento en el que ella se tiene que exponer públicamente como, bueno, pues soy el paradigma de lo que hace este régimen, y sin embargo ya es presa, ¿no?, esa
sí,
dicotomía.
Sí, porque ella en muchas ocasiones intenta dejar la gimnasia. O se va, luego vuelve y... interviene incluso Ceausescu muchas veces, el mismo matrimonio de Ceausescu. Esta es otra parte muy interesante del libro, cómo en un régimen totalitario el presidente, el dictador, el tirano, se inmiscuye en todo. Todo lo decide Ceausescu. Hay un momento muy interesante, es una competición creo que en el 77 en Praga. Y los soviéticos roban, los árbitros soviéticos, no solo los soviéticos, pero digamos que siguiendo órdenes de los soviéticos, roban la cita a los rumanos, ¿no? Le dan a Nadia una nota peor y tal. Y entonces llama a Ceausescu desde su casa y exige que se retiren. Y el equipo rumano dice, pero si tenemos 2-3 medallas ya, no podemos dejarlo. Mejor esto que nada.
Uh-huh.
Dice Ceausescu que se vayan. Y entonces en el libro está eso, están las órdenes esas, cómo reacciona el equipo, con incredulidad al principio, pero si lo dice Ceausescu, te tienes que ir.
Pero fíjate, Marcela, además, lo infernal de los regímenes comunistas, porque siempre pasó lo mismo. Y es... que convierten las sociedades en picadoras de carne humana, donde el hombre es el lobo para el hombre. Yo he conocido casos espantosos en Cuba, de decirte gente... yo recuerdo haber estado en casa de unos disidentes y decir... ver llegar a la mujer del disidente y decir, me voy a recibir de enfermería, pero me han dicho que para darme el título me tengo que divorciar de ti. En un país donde solo hay un empleador, el Estado. Bueno, pues sucede esto, se tienen que denunciar entre todos, el sistema es una burocracia infernal y a la vez el criterio arbitrario del perturbado que está al mando de todos los perturbados que subjuzgan a los que convierten en amasijos de carne humana, hace de su voluntad la ley. Es increíble.
Y luego el desprecio total por la voluntad individual.
Claro,
¿no? Porque
no
importa, o sea, lo último que importa aquí es si Nadia Comăneci quiere competir o no. Ella tiene que competir porque Rumanía necesita las medallas. Entonces, de alguna forma u otra, se la devuelve al entrenamiento y tiene que volver a competir y a ganar medallas, porque es la arma más propagandística, más fuerte.
Es un instrumento, claro. Llega a ser un instrumento,
del régimen,
¿no?
Claro.
Imaginaos cómo tiene que ser, ¿no? Y cómo Nadia Comăneci ha resultado una heroína, y no precisamente por el ejercicio impecable que hizo en el año 1976, que me vio nacer y que, Carmen no estaba aún ni en los proyectos de sus padres.
Pero es el de los 100.
Eso es.
El de los 100 puntos, ¿no? Ese ejercicio perfecto.
Pero fijaos, la heroína es después. Cuando piensas en cómo no habrá acabado alcoholizada, zumbada, siendo un amasijo de odio, cuando soportó la presión insoportable que soportó. Y, como se cuenta en este libro, hubo un momento en que hizo algo que muy, 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 muy poca gente haría, que es en el momento en que se está jugando literalmente la libertad. Dice, si no podemos ser todos los que estamos en esta empresa libres, me condeno con ellos. Cuéntanos, Marcel.
Sí, cuando ella en el 89, la noche del 27 al 28 de noviembre del 89, cruza la frontera con Hungría para escapar a Occidente, ella cruza con un grupo de gente, guiados por un pastor que conocía la zona, cruzan a pie clandestinamente, lógicamente, y cuando los húngaros se encuentran con ella, lo primero es una sorpresa mayúscula, porque esta mujer ahora tenía 28 años, es la que hace 15 años estábamos viendo en la tele,
claro,
y nos dejó
muy conocida,
claro,
¿no? Una persona
y ahora
famosa.
La tengo aquí con todos estos desesperados que,
exacto,
están huyendo del comunismo.
¿Qué
y
ha
entonces
pasado?
Los húngaros, los guardas húngaros les comunican que ella se va a quedar y otros del grupo se van a quedar, pero otros van a ser devueltos a Rumanía. Y entonces Comăneci dice que no, que esto no es de los archivos
ninguna
de la Securitate, es de otras fuentes, pero está en el libro, y dice que si ellos vuelven, ella también vuelve. Y entonces los húngaros dicen, no podemos mandar otra vez a Comăneci, ¿no?
Qué bueno.
Y la huida, que es en el 89, viene después de 5 años, porque ella, a partir de las Olimpiadas del 80, que son sus últimas Olimpiadas, vuelve a salir un par de veces de Rumanía, o tres quizá, pero después ya completamente le quitan el pasaporte.
Claro.
Todo el mundo quiere invitar a Nadia para que patrocine no sé qué, para que monte una escuela de no sé qué más, que habría tenido una vida espléndida en Occidente, ¿no? En cualquier sitio del mundo la querían, pero el régimen le quita el pasaporte, la margina, digamos, porque teme que se vaya, porque se ha ido ya su entrenador también. Su entrenador ha desertado en Estados Unidos en el 81, creo que es, y entonces temen que ella también se vaya y que sea otro golpe propagandístico para ellos. Entonces le quitan el pasaporte, la dejan ahí en el país totalmente ninguneada. Y le pregunté al historiador también, un poco por la parte psicológica, ¿no?, de lo que sale en los archivos de la Securitate y tal, si ella... Porque es un libro muy poco victimista, ¿no?
Es lo que te iba a decir, ¿no?
Porque
la situación comparas,
es perfecta para
a esta
para
heroína, a esta capita, a esta campeona de la libertad de la mujer, cuando la comparas con lo que tenemos aquí, ¿no?
Sí.
Con Irene Montero y compañía, ¿no?
Y
fíjate,
ella,
¿no?
Y ella nunca, ni siquiera después en Estados Unidos, ha crucificado al entrenador. Digamos que ha asumido que eso fue parte de su vida, y que para lo bueno y para lo malo, porque también esa perfección la consiguió también en parte por esos métodos durísimos. Tampoco
sí
se puede tener todo, ¿no? Es una cosa o la otra.
Sí, una disciplina muy, muy férrea,
exacto,
pero no solo la disciplina,
sí,
¿no? Sino que además estamos hablando, pues, a veces de esos abusos, ¿no?
Sí.
Pero que en un momento determinado, y hay muchas gimnastas que lo entienden así, ¿no? Para alcanzar la perfección tengo que sufrir y pasar por esto,
ah,
esto
yo
y esto.
Una cosa, yo a mí es que ese deporte, precisamente, como lo hacen con niñas tan pequeñas, me parece tan cruel, tan... Ya, de nuevo, es que estamos hablando de gente que es menor de edad en el momento en que lo hace, y además sacrifica literalmente su desarrollo físico. No sé, hay veces que me parece tremendo. Pero lo que destaco sí es precisamente lo que dice Marcel, ¿no? La manera en que ha vivido Nadia Comăneci su vida, con discreción, con elegancia, con un compromiso auténtico y real por la libertad, sin tener que, o sea, sin ir, ¿no?, de de lo que podría haber perfectamente ido, ¿no? Y sin hacer sobre todo pornografía sentimental con ciertos temas tan duros y escalofriantes, ¿no?
Incluso en la época cuando no puede salir de Rumanía y tal, tampoco se desmorona, ella aguanta, sigue siendo una persona muy social, hace lo que puede y cuando puede se escapa y ya está, ¿no? Me parece una persona muy estoica que en ese sentido es admirable y nunca ha jugado a carta del victimismo.
Marcel, repítenos cómo es el título.
Nadia y la Securitate.
Dilo en rumano, que queda mejor.
Nadia și Securitatea.
Eso es. De verdad, editores españoles. O sea, yo voy a intentar que se publique. Yo voy a dar la tabarra. A ver si en algún sitio nos escuchan, Marcel. Muchas gracias por este libro que nos estás recomendando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por los artículos que escribes para Libertad Digital. Y déjate caer más por aquí para que podamos disfrutarte. Y ahora yo te invito a que te quedes porque viene Carmen Carbonell con una reseña.
Yo también he hecho una prueba, para ver si se sabía de qué estaba hablando. Ahora, ahora os cuento de qué va el libro del que voy a hablar hoy.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Claro, porque Mario todo el rato está diciendo que lo hace como las catas, ¿no? A ver si sabes de qué va esto.
Bueno, no, pues, quién es, eso es.
Exacto, pues yo he hecho lo propio
con
él y le he preguntado, oye, si te digo Lupin, ¿tú qué me dices? ¿Y qué me ha dicho Mario Noya?
No, yo sí que te he dicho, digo, Arsenio Lupin.
Arsenio Lupin.
Bueno, primero está la batalla en España de cómo se dice eso, ¿no? Pero tú me has dicho, ¿vas a reseñar algo esta semana? Y me has dicho, ¿Arsenio Lupin? Y digo, ¿a ladrón de guante blanco? Sí, digo, joder, digo, ¿por qué no reseñas ya al Conde Lucanor? Dice que no, que es que está otra vez entre los más vendidos.
Claro, es que de hecho yo voy a hablar de este libro que leí hace muchísimo tiempo, pero que me llama la atención porque está entre los 100 más vendidos de nuestro país y es que hay una serie de Netflix que además me ha dicho Leticia Vaquero,
amiga,
que ya la ha visto y que le ha gustado.
Pobre
Leticia Vaquero, que la queremos mucho, pero yo he visto el primer capítulo y me ha parecido horrible, horrible, malísimo.
¿En serio?
Ojo, para gustos los
¿cómo
colores.
¿Cómo es? ¿De dónde es la serie? ¿Es española?
Es francesa. Y de hecho Omar Sy es el actor, entonces a mí ya empezamos con esas cosas de repente Lupin es negro, ¿no? Y que no se puede decir, ¿no?
Bueno,
es un hombre
pero
de
digo
color.
Una cosa. Bueno. Yo digo, ahí nos estamos viendo todo lo que es decir. A mí lo que me parece ridículo es que ellos politicen eso, pero a mí no me importa nada que de repente un día me salga el Cid vestido. No, no lo.
Lo que pasa es que cuando sabes por qué se hace,
eso es,
claro,
se produce rechazo.
El drama es ese, que
claro,
el rechazo que me genera es que lo politicen.
Sí.
Si no, a mí me importaría absolutamente nada que un día pusieran a un mandingo haciendo de Cristóbal Colón, nada de nada. Si es un buen actor, adelante.
Pero efectivamente es lo que dice Marcel, ¿no? Que
claro,
están politizando un poquito esto. Entonces, claro, yo cuando me acerqué a este libro, vi que lo había editado en España bajo esa etiqueta, ¿no? El libro que inspiró la famosa serie de Netflix y a raíz de eso se ha empezado a vender, pero tenemos que decir que el libro original está libre de derechos. Entonces, claro, tú entras en Kindle y dices, ah, bueno, claro, así es que se está vendiendo tantísimo, ¿no?
¿Y porque qué sucede también? Que se está titulando de distintas maneras, ¿no?
Bueno, sí, de hecho hablábamos Mario y yo que si preferíamos la versión de el ladrón de guante blanco, otro que era caballero ladrón.
Caballero ladrón.
¿Qué dices? Caballero ladrón.
Caballero ladrón suena un poco, primero,
tiene una
como
mala rima.
De prisa, te suena, le puedes llamar caballero cabrón, cualquier cosa, es la típica alineación de palabras que jamás has visto y vas a salir por cualquier lado, por los cerros de Úbeda, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues yo precisamente os traigo este libro porque como está libre de derechos, si ustedes tienen Kindle, por ejemplo, se pueden descargar alguno de los 20 volúmenes que hay de esta obra. Yo me leí, la primera que me leí precisamente era la que la serie de Netflix está reinterpretando, que son las confidencias.
¿Cuántos tenías?
Yo calculo que sería pues como 20 o así.
Ah, yo creía que era más pequeña aún.
No. Porque precisamente fue a raíz de la universidad, estábamos hablando de las novelas de espías o de investigación que triunfaban en la literatura anglófona y en la francófona. Uh-huh. Como existía, por un lado, Sherlock Holmes con Conan Doyle y prácticamente lo mismo, puesto que el autor, Maurice Leblanc, era coetáneo de Conan Doyle. En Francia empezó a darles por Arsène Lupin, y como es curioso, ¿no? Uno investigaba el crimen y el otro era el ladrón que perpetraba estos crímenes. Lo que pasa es que sí que es, en sus novelas, en los relatos, no queda claro qué hace luego con el dinero, porque muchas veces dicen, no, es que es el Robin Hood. Bueno, es que no se sabe qué pasa con lo que roba, ¿no? Ahí me parece que tenía que ahondar un poco más Maurice Leblanc en la fechoría en sí, ¿no? Entonces, la serie de televisión sí que está ambientada en ese primer libro, en las confidencias de Arsène Lupin y en esos 9 relatos. Y hay que decir que el autor cayó en este personaje casi por casualidad, porque le encargó un buen editor un relato para una revista, y cuando vio el primero de los relatos que había escrito con este protagonista, con Arsène Lupin, dijo, oye, qué bueno, habrá que ahondar un poquito más en esto. Y a mí me llama la atención como una persona, pues eso, con 40 años, que quizás dice, bueno, pues ya tengo mi carrera hecha, de repente encuentra el tesoro, ¿no? Ese momento que dices, oye, a partir de aquí...
Le pasó mucho lo mismo, o mucho más que a Conan Doyle, que al final nadie sabe quién es Leblanc y todo el mundo sabe quién es Lupin.
Efectivamente. Y no solo eso, sino que, como os decía, era coetáneo de Conan Doyle. Hay un volumen en el que mezcla los dos, ¿no?
Habla, ¿sí?,
de Sherlock y Lupin. Yo diría que es el más flojo de, ¿sí?, todos, pero bueno, por aquello de que quizás eso de rizar el rizo para mezclar las dos cosas.
¿Hubo una época que te dio por leer mucho Lupin, o qué?
Me dio por leer mucho Lupin porque además eran relatos relativamente cortos, y sobre todo que me intrigaba mucho esa parte que decíamos antes de no sabemos qué hace con el botín, ¿no? Sí. A ver si en alguno de estos nos lo cuenta. Y luego, a diferencia de cómo lo han planteado algunos, ¿no?, de bueno, pues que es una persona de Lampa que realmente se ha hecho a sí mismo y ha acabado siendo un caballero de guante blanco. A mí lo que me gusta es la historia original, cómo cuenta la formación que tuvo. Uh-huh. Yo creo que era licenciado en leyes, sabía griego, sabía latín, sobre todo tenía una parte como de mago, que es lo que le hacía pues prácticamente desaparecer, ¿no?, de los escenarios. Esa parte de prestidigitación que era lo que realmente le...
¿Te acuerdas cuando nos dio por ver una serie especialmente mala? De uno que no moría, que era una especie de investigador.
Hombre, Forever.
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 Era malísima, era hipnótica, Marcel, pero como el tipo era simpático, la veías. Y luego nos provocó un trauma ver que Forever.
No era Forever, no hicieron más temporadas porque creo que eso no le gustaba a Mario Noya.
Pero también hacía ese tipo de. Esas cosas también.
Exacto, ese momento de magia que además. Es un poco trampa, ¿no? Porque lo resuelve rápidamente, ¿no?
Ya,
¿cómo
ya,
ha desaparecido? ¿Cómo se ha fugado de la cárcel? ¿No? Por un truco de magia, ¿qué
ya,
tal?
Ya.
Entonces es un poco trampa, pero sin embargo, pues fíjense ustedes, para los franceses funcionaba bastante bien esta historia.
Bueno, ¿tienes algún título en concreto de Lupin?
Pues mira, el de las confidencias de Lupin, que son 9 relatos, ese me parece de los mejores, y yo creo que el primero es el de la escapada de la cárcel, que es esa pequeña trampa que os digo, ¿no? De repente, magia, me he escapado de la cárcel, ¿no? ¿No? Traído a nuestros días es más complicado, por eso yo lo de la serie de Netflix la veo un poquito con algunos fallos, ¿no? Porque quizás en 1907 es donde se fecha ese primer relato de la escapada de la cárcel, pues ahí quizás tenían algunas fallas de seguridad. Hoy en día me resulta un poquito más extraño. Pero bueno, que si ustedes quieren ver la serie de Netflix, que la lean. Y sobre todo, si quieren acercarse a esta obra que está libre de derechos y que lo van a encontrar en cualquier e-book, en cualquier dispositivo, pues que sepan que ahí tienen una interesante historia de misterio.
Lo de las fallas de seguridad, que no te crees... cuéntaselo a un mexicano, por ejemplo.
Bueno
claro, es que no son fallos de seguridad también.
Es que eso, efectivamente, es que eso todo el cártel tenía comprado a la cárcel.
Claro,
o sea, es que hicieron ellos el túnel, por ejemplo, para que el Chapo se fuera, ¿no? Entonces, yo quiero pensar bien. Y por cierto, un llamamiento a los oyentes. Yo creo recordar cuando era pequeña que había una serie en Telecinco de dibujos animados.
Yo me acuerdo.
¿Sí?
Sí, claro. Sí.
Ay, Marcel, me da mucha tranquilidad.
Sí.
Porque lo he comentado antes con nuestro compañero Luis Alonso y me he dicho...
Bueno, pero es que Luis Alonso es marqués, porque es marqués, pero
es marqués
de la cuna, porque es bastante joven.
Pero y a mi hermana también, que es nacida en el año 92, y me dice, vagamente, tengo un recuerdo...
No, yo sí me acuerdo hasta de la canción, que decía el ladrón más elegante que se pueda imaginar.
Bueno, Marcel, me das una alegría, porque efectivamente, sí, además eran las primeras épocas de la que salía Telecinco, ¿no? De las primeras emisiones. Entonces es como un recuerdo, yo creo que fue a partir de ahí, ¿no?, que me acerqué a los libros,
no,
y ahora
pues sí,
cuando he visto otra vez la...
Tiene que ser, porque si tú haces la búsqueda... Bueno, no descarto que mi móvil sea objeto de espionajes varios. Pero acabo de poner Lupin dibujos animados y la segunda búsqueda es la canción. Así que debió pegar fuerte.
Sí, pero yo lo tenía ahí como plan, un recuerdo difuso. Así que ya les digo, no les mento ninguna editorial porque hay muchos que lo están publicando. Así que acérquense a cualquier relato. Y luego si quieren ver lo de Netflix, allá ustedes. A mí no me ha gustado. A Leticia Vaquero sí. Bueno, pues no sé, prueben, ¿no? Ya se suele decir. Y ahora, si os parece, vamos con una entrevista de un tema que promete, y es que llega nada más y nada menos que la demolición.
Es radio. Son libros.
Pues como les decía, llega el momento de la entrevista, que corre a cargo de Mario Noya y que en este caso tiene por protagonista a Rosa Díez.
Doña Rosa Díez, bienvenida hasta su casa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué coñazo, ¿verdad? Porque son este tipo de cosas, ¿no? Que dices, qué bien, voy a hablar con Rosa Díez, y de repente dices, qué horror que tengo que hablar otra vez de Pedro Sánchez. Pero resulta que hay que ser más pesado que ellos para ganar también, señora Díez.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que la gente normal, que tenemos vidas normales, que tenemos pasiones, que nos gusta la música, que nos gusta escribir, que nos gusta leer, que en fin, que somos normales, pues muchísimas veces nos aburrimos de insistir y de repetir las mismas cosas y de confrontar y de explicar las cosas que está haciendo toda esta secta, ¿no? Que no tiene otro objetivo que controlar el poder y utilizarlo de forma sesgada y totalitaria. Y nos aburrimos, como digo, y entonces dices, ¡buf! Otra vez, lo que tú me acabas de decir, ¡qué pesadez! Otra vez lo mismo. Pero claro, es que hay que insistir, claro. porque ellos no descansan. Y entonces yo creo que nosotros no tenemos que descuidarnos, tenemos que insistir, tenemos que, a diferencia de ellos, argumentar, hablar con verdad y no parar la batalla.
La demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia. Señora Díez, qué duro le ha debido de resultar escribir un libro así a la hija de don Heraclio, yo diría, ¿no?
Pues sí, porque realmente yo, en fin, soy una socialdemócrata convencida, histórica diríamos en estos momentos, en el sentido amplio de la palabra, que va mucho más allá del término, vaya, que va mucho más allá de lo ideológico, ¿no? Y claro, escribir en un libro, explicar en un libro cómo el Partido Socialista Obrero Español se ha convertido en el gran traidor a la democracia, un partido que fue clave para construir la democracia, para transitar desde la dictadura a la democracia, clave junto con la derecha española de aquel momento, representada por el Partido Popular, entonces por Alianza Popular, clave también en aquel momento, pues con la aportación del Partido Comunista de Carrillo, y desde luego clave con la sociedad de aquellos tiempos, ¿no? Con nuestros padres, con Heraclio, con la gente de esa generación que había vivido y sufrido la guerra y la posguerra y que se había juramentado para que eso no se volviera a repetir ni en sus hijos ni en sus nietos, ¿no? Entonces, escribir y describir la traición del Partido Socialista Obrero Español, que no solo de Sánchez, que no solo de Zapatero, sino de esa organización política en otro momento clave para la democracia, pues es duro, pero lo duro no es contarlo, lo duro es que lo estamos viviendo y que lo estamos sufriendo.
Es que ahí es, efectivamente, la madre del cordero es esa que está diciendo ahora, ¿no? No se trata de Sánchez, no se trata de Zapatero, sino que se trata del partido que presidieron, ¿no? Y que, claro, tenemos aquí una cuestión, es un partido que ha marcado a fuego la historia de España en los últimos 125 años y por desgracia en momentos críticos de la historia de España siempre se ha tornado siempre, ¿no? Como acaba de decir en algunos momentos, ¿no? Pero ha tenido una pulsión antisistema muy poderosa que ha estado expulsando a lo mejor del partido, de su seno, para ponerlo en manos de lo peor. Y hablo de, pues eso, también en la guerra civil pasó lo mismo, y estamos viendo que ha pasado lo mismo en los últimos tiempos, con la salida del socialismo que encarnaba gente como usted, ¿no?, de sus filas, porque veían que ni siquiera se podía hacer resistencia útil desde dentro, ¿no?
Sí, es una pulsión que toma cuerpo cuando los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, cuando el Partido Socialista cae en manos de personas que tienen un irrefrenable deseo de poder, personas sin prejuicios y sin ningún tipo de escrúpulos ni limitaciones, que para conseguir el poder traicionan lo más sagrado en términos democráticos. Esto empezó, yo lo explico en el primer capítulo del libro, esta traición moderna del Partido Socialista Obrero Español de esta época, después de que construimos la democracia, en España empieza con Zapatero. Zapatero es un presidente accidental que gana las elecciones en un momento en el que no estaba previsto, no aparecía en ninguna encuesta, detrás de los atentados de Atocha, en aquel mismo momento, gana las elecciones y empieza a trasladar a la sociedad española lo que ya había empezado a inocular en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Cuando Zapatero ganó aquel congreso del año 2000, en el que también no estaba previsto que ganara tampoco aquel congreso, porque, digamos, los aparatos apoyaban a Pepe Bono, pero cuando llega y gana con una alianza entre Felipe González y Alfonso Guerra, que ya entonces no se hablaban, pero que la tejieron alrededor de sus aliados más cercanos, pues cuando él llega a la Secretaría General del Partido Socialista, Diego Zapatero, lo primero que hace es una tarea de sectarización de las bases del PSOE. Y trata de inocular en el PSOE que la estrategia para el futuro, para tener poder, que tiene que aplicarse en España, es la que aplicó Mitterrand en Francia, es decir, sectarizar las bases, confrontar con el resto de los españoles, dividir otra vez a los españoles entre buenos y malos españoles, entre derechas e izquierdas, odiar más a las derechas que a los enemigos mortales y jurados de la democracia, que en aquel momento estaban representados por ETA. Y esa sectarización que primero llevó al Partido Socialista, después la trasladó a la sociedad cuando llegó a la presidencia del gobierno. Ahí empezó la traición. Y ese PSOE sectarizado, que hizo todo su esfuerzo en sectarizar a la sociedad española, es el que ha heredado Sánchez y el que ha seguido cultivando Sánchez. La gran traición, Mario, no son las políticas que han hecho, que han sido nefastas para los españoles desde el punto de vista económico y desde otros puntos de vista. No, la gran traición es apostar por romper la convivencia entre españoles. No hay días en el calendario para perdonarles eso. Esa ruptura en la que han tirado por la borda todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo el sufrimiento de nuestros mayores, de los heráclidos de turno, claro, que decidieron coser que la herida no se reprodujera, que los hijos no tuvieran que vivir esa historia, ¿no? Y eso es lo que yo explico capítulo por capítulo en este libro, cada una de las traiciones y las consecuencias de todas ellas.
En el Congreso del año 2000, usted se presentó precisamente frente a Zapatero, frente a Bono, Matilde Fernández, ¿no? ¿Vio venir en ese Congreso, en la manera en que se muñó ese Congreso, vio venir lo que nos caía encima?
Que ganaba Zapatero, al final estaba cantado, la última semana. Yo recuerdo haberle llamado a Bono y haberle dicho, oye, va a ganar Zapatero. No, que Felipe me apoya. No, es así, ya lo habíamos visto. No, ese congreso fue interesante porque yo presenté mi candidatura antes que nadie, la hice sin padrinos, o sea, me lancé a la candidatura. Yo quería ser secretaria general del PSOE, no quería ser candidata a la presidencia del gobierno, lo explicaba así. Bueno, el establishment nunca quiere cambio, ¿no? Establishment en general lo que quiere es mantener el estatus, ¿no? El statu quo. Pero y el PSOE, o sea, los varones del PSOE no querían cambio, pero se dieron cuenta a lo largo de la campaña que la cosa iba de cambio. Y como hace siempre el establishment, si la cosa va de cambio, ellos deciden quién es el cambio. Y decidieron que el cambio era Zapatero. Como iba de cambio, yo representaba un cambio, pero claro, yo no podía ser porque era una mujer libre, no tenía padrinos, no le había pedido permiso a nadie, no podía ser. Entonces, como iba de cambio, bueno, no representaba el cambio, pues tenían que buscar a alguien que representara el cambio. Buscaron a un joven que era Zapatero, empezaron llamándose los Jóvenes Turcos, era un grupo de diputados, imagínate cómo terminaron los Jóvenes Turcos, pero la ignorancia ya entonces era una constante en ese grupo. Empezaron a llamarse los Jóvenes Turcos y buscaron de entre ellos a uno y le eligieron a Zapatero. Entonces Zapatero ganó porque no le conocía a nadie. Eso lo explicaban internamente y es así. Como nadie le conocía, a pesar de que llevaba toda la vida en el Congreso de los Diputados, pero nadie le conocía un pensamiento, pensaron que le iban a poder manipular, que le iban a poder mandar. Y en esas llegó Zapatero. Y Zapatero pues decidió iniciar una segunda transición, lo llamaba él, en la que los protagonistas iban a ser el Partido Socialista y quienes estuvieron en contra de la primera, o sea, los nacionalistas. Y para eso había que expulsar a la derecha, una segunda transición que, en fin, que hubiera supuesto que con menos votos que nunca el Partido Socialista Obrero Español hubiera tenido más poder que nunca.
Claro, no, además ese es el drama, porque se ha agudizado aún con Sánchez. Sánchez va a terminar de laminar electoralmente al Partido Socialista y en ese momento es cuando se convierte en el presidente con más poder, precisamente porque genera una coalición atomizadísima en la que él es el que consigue reunir a todos, ¿no? Doña Rosa, ¿tiene remedio el Partido Socialista? Es decir, ¿se puede? Porque cuando se habla con la gente dice, bueno, sí, perfecto, todo esto que contáis es verdad. Pero, ¿y qué se hace? Porque resulta que hay aún una cantidad importantísima de españoles que siguen votando al PSOE y a los partidos que ha blanqueado el PSOE, que ha legitimado el PSOE, etcétera. Y dice, ¿qué se hace? Porque para contar con, para volver a los tiempos de unidad que hicieron posible la transición, se necesitará a esa otra España, esa media España. ¿Tiene remedio el Partido Socialista, señora Díez? Porque hemos visto que todos aquellos que han enarbolado las banderas que usted enarboló, por ejemplo, no solo han salido mal, sino que han sido objeto de desprecio público y de linchamiento público por parte no solo del PSOE, sino de las terminales mediáticas y sociales que apoyan al PSOE. Esto, por eso digo, es un problema irresoluble el que tenemos.
Bueno, a las tradicionales izquierdas socialdemócratas les está ocurriendo lo mismo en toda Europa, si se da cuenta, Mario. Está ocurriendo una cosa muy muy similar. Entonces, la clásica socialdemocracia con representación institucional y con políticas que representen esa historia socialdemócrata, ¿tiene futuro en España? Tendrá que tener, pero no tiene por qué ir directamente vinculado al PSOE. El PSOE, bueno, puede que reviva y que, bueno, y que se regenere y vuelva a ser ese partido nacional en el sentido que defendía lo mismo en toda España, y ese sentido, con ese partido con sentido de Estado que hizo de la igualdad su seña básica de identidad. Puede ser, pero para que eso ocurra tienen que irse a la oposición. O sea, la única manera de que haya regeneración en el Partido Socialista Obrero Español y que vuelvan a representar lo que fueron en el pasado es que se vayan a la oposición, vamos, que los echemos a la oposición, porque afortunadamente pues vivimos en democracia. Todavía no ha podido Sánchez anular las elecciones, ha hecho todo lo que está en su mano por pervertir las instituciones, por anular los órganos de control, desde el Parlamento hasta el Consejo de Estado, hasta los órganos de la justicia, hasta los medios de comunicación libres. Ha hecho todo lo posible por eliminar todos los órganos de control. De hecho, el órgano de control máximo de su propio partido, el Comité Federal, solo funciona ya de nombre, o sea, ya no hay control democrático interno en el partido, y eso es lo que está trasladando a la sociedad. Pero bueno, aún podemos votar. Aún podemos ir a la urna y utilizar el libre albedrío. Y yo creo que, bueno, el PSOE, el viejo PSOE, volverá o no en función de que seamos capaces de mandarles rápidamente a la oposición y de tenerles ahí un tiempo. La regeneración solo será posible si eso ocurre, porque Usted me decía, bueno, la gente que defendía estas posiciones de partido nacional, de partido que defendía la nación en la medida que la nación española es instrumento fundamental para defender la igualdad entre ciudadanos, esos han sido expulsados o han sido excluidos. Bueno, algunos quedan dentro, quedan dentro con baronías, con presidencias autonómicas. Pero claro, es que como en el Partido Socialista Obrero Español ahora mismo solo se hace lo que mande Sánchez, como ha dejado de ser un partido y se ha convertido en una sociedad limitada y todas las acciones las tiene Sánchez, pues bueno, si quieren tener algún futuro, aunque sea en el corto plazo, dentro del PSOE, callan o dicen de vez en cuando alguna cosita y tal, pero callan, están ahí sumisos, permitiendo que se vaya perpetrando una traición tras otra. La primera traición, lo comentaba, es precisamente apostar por la ruptura de la convivencia entre españoles. La segunda y gran traición es convertir en socios, en aliados, titulados como progresistas, a los herederos de ETA y a los golpistas catalanes. Esa es la segunda gran traición a la democracia, que no solo la hace Sánchez, sino que la permiten esos presidentes autonómicos, pues, en fin, de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, que de vez en cuando pues parecen normales, o sea, parecen socialistas de los de antes, pero si quieren mantenerse en el poder, si quieren que no les señalen, que no les excluyan dentro de su propio partido, pues creen que lo más cómodo es callar. Ellos, en realidad, son cómplices de la traición de Sánchez.
Mira, hay una cosa que es estremecedora y que es desoladora. Para alguien de mi edad, yo tengo 44 años y para mí los grandes referentes morales en política pues eran los socialistas y los populares vascos. Y a mí me emocionó profundamente cuando surgió Basta Ya, fui a manifestaciones contra el nacionalismo en el País Vasco, esa campaña electoral con Redondo Terreros y Jaime Mayor, sí. Ver lo que había ahí, ¿no? Que pudieras por fin normalizar esa situación, ¿no? Donde alguien pueda hablar maravillas de una opción política que no vota, etcétera, ¿no? Era un ejemplo para toda España lo que sucedía ahí, ¿no? Y el socialismo vasco con ese coraje que mostraba de la mano de los heroicos concejales del PP, ¿no? Que caían igual que caía gente como su amigo Fernando Buesa, etcétera, ¿no? Resulta que tanto estos años después, ese socialismo vasco ha desaparecido, está dinamitado, y la imagen que se nos vende es que el que llevaba razón era Eguiguren, que era el que ya quería no pactar, sino gobernar directamente con la izquierda proletarra. Y,
no, a la izquierda no le llames, a la izquierda. O sea, es que no le llames la izquierda proletarra. Es que lo que les define es que son proletarras. No son ni de derechas ni de izquierdas.
Sí, bueno, pero digo izquierda proletarra porque Eguiguren quería gobernar con ellos, no con el PNV ni con las zonas más derechistas del nacionalismo, sino que generar esa piña que se ha generado ahora en España. Lo quería hacer en, claro, en el País Vasco, ¿no? Y ver, ¿no?, cómo ha quedado eso. Hecho añicos, ¿no? Y entonces, claro, es imposible que no estés todo el rato con la frase de la madre
de los Pagaza,
¿no?
Sí, sí, pero verás, es que lo de llamaréis a las cosas por los nombres que no son, o nos harás cosas, dirás y harás cosas y tal, todas esas cosas, lo de, por ejemplo, lo de llamaréis a las cosas por los nombres que no son, es muy de actualidad en este momento, porque la perversión del lenguaje es una de las tácticas de Sánchez y de toda su panda, ¿no? O sea, es que claro, resulta que los proetarras, los filoetarras, los defensores de ETA y de toda su historia de terror, son progresistas, según dice el PSOE, según dice el gobierno y según dicen los ministros. Resulta que los golpistas catalanes son de izquierdas. Resulta que ellos son los progresistas, ellos son los demócratas. Claro, es de una perversión en términos democráticos absolutamente insoportable que hay que denunciar cada día. Y tú o usted, que ya te estoy tuteando y
no pasa nada,
de todo a la vez, ¿recuerdas aquellos años, ¿no?, de en la que en el País Vasco teníamos claro que la batalla era la libertad, no era la paz? teníamos claro que era la libertad, la batalla que había que librar, y que en la batalla por la libertad, todos los que éramos perseguidos por defender la libertad éramos compañeros. Podíamos ser adversarios en las urnas durante un rato, pero éramos compañeros, pero compañeros en el sentido de compartirlo todo. Éramos, en fin, escudos uno del otro. Entonces, eso lo teníamos claro porque teníamos claro que estábamos librando una batalla por la libertad y por la democracia. No por la derecha o por la izquierda, no por la paz que nos decían. Yo recuerdo aquellas campañas brutales en las que ya, en fin, se empezó a apuntar el Partido Socialista, en la que en todas las encuestas te preguntaban, ¿está usted a favor de la paz?
Sí.
Pero bueno, como si la paz fuera la cuestión. O sea, en fin.
La paz de los cementerios.
¿Quién iba a decir que no estaba a favor de la paz? Y entonces, como lo que estaban era perseñando un pacto con ETA, reconociendo, que es lo que hizo Zapatero, reconocer a ETA como un interlocutor político, como después Sánchez ha reconocido como socio privilegiados a los defensores de ETA, todo empezó tratando de reconocer a ETA como interlocutor político, bueno, pues había que plantear que la paz era el objetivo, ¿no? En aquellos tiempos, efectivamente, teníamos claro que la libertad era la cuestión. Pues ahora, salvadas las distancias, estamos en las mismas. La cuestión es que es la libertad lo que trata de quitarnos Sánchez. La libertad para ser ciudadanos, la libertad para hablar sin miedo, la libertad para defender cualquier tipo de ideología sin que te señalen, sin que te digan que eres buen o mal español en función de que sigas o no las instrucciones de la secta. La libertad para que tú puedas escribir, lo que te dé la gana, sin que nadie te controle o te avisen que a lo mejor te cierran el periódico. A ver, que esto no es una exageración. Que acuérdate que fue el propio CIS quien introdujo una pregunta en pleno estado de alarma preguntándoles a los españoles si estarían a favor de que solo hubiera prensa oficial, comunicados oficiales, como si fuera una opción constitucional.
Sí. No, yo me acuerdo además en aquel momento, claro, con la emotividad a flor de piel, cuando te estaba asesinando... surgió el fenómeno de las manos blancas, incluso una frase que fue tremenda, lo de ETA dispara, aquí tienen mi nuca, y de repente gente como Fernando Sabater, etcétera, un momento, que nos estamos equivocando, con la mejor intención nos estamos equivocando, ¿cómo que paz? Esto no es una guerra, que hay unos tipos que están asesinando a otros, aquí no hay una guerra, no hay una paz, no necesitamos una paz, paz la necesitamos cuando terminamos la guerra civil. Y estos la están destrozando. Y, ¿cómo que es, ETA es para que tiene mi nuca? No. Y tampoco nos llaméis héroes, porque resulta que, como me llamas héroe, el mensaje es, juégate tú la vida y yo me quedo en mi casa. No, por aquí no se pasa. Aquí tenemos que jugárnosla todos para que nadie sea héroe. No hagan falta los héroes. Y si fuéramos más los que diéramos la cara... Pues resulta que estos listos no se pasearían como Pedro por su casa, por las calles, ¿no? Y efectivamente, esa perversión del lenguaje hizo muchísimo daño.
Mucho daño, sí. Pero esto lo siguen utilizando ahora, porque como explico también en este libro, en La Demolición, pues, en fin, el gobierno de Sánchez está dirigido por un publicista, que es Iván Redondo, que utiliza a Goebbels como gran inductor, los principios de la propaganda de Goebbels para ir introduciendo pues todo ese cloroformo en la sociedad y todas esas mentiras repetidas constantemente que terminan siendo la verdad oficial, ¿no? Entonces ante eso hay que reaccionar como reaccionamos en aquel momento, porque es reaccionar ante la mentira, es reaccionar ante quienes nos quieren quitar las libertades, a quienes quieren que nos acomodemos a ese modelo totalitario que defienden. Porque, claro, mira, transitar del Estado de Derecho a un modelo totalitario sin violencia, pues requiere mucha perversión, requiere mucha estrategia, requiere mucha táctica y una absoluta falta de escrúpulos. Y en eso es en lo que está Sánchez y en lo que están todos ellos. La perversión del lenguaje en este momento, que fíjate tú ahora, que es que ahora somos todos fachas.
Claro.
Es que ahora somos todos fachas. O sea, si no sigues sus instrucciones, te has convertido en un facha. En aquella primera época de Zapatero, quienes seguíamos pidiendo con Zapatero de presidente de gobierno, y yo, por ejemplo, era diputada en el Parlamento Europeo, cuando empezó la cosa a torcerse, yo recuerdo que escribí artículos pidiendo que se volviera a los grandes pactos de Estado con el Partido Popular y me llamaban traidora desde el PSOE. Y si salía un diputado o una diputada socialista del País Vasco y pedía acuerdos con Batasuna, que estaban en la lista de organizaciones europeas, de organizaciones terroristas, decían que era una persona con mucho futuro. Bueno, entonces nos llamaban traidores. Claro. Y ahora te llaman facha. Y claro, eso tiene un objetivo, porque hay mucha gente que le molesta eso y que se siente un poco acobardada y que dice, bueno, yo no quiero líos o tal, no quiero que me señalen. Bueno, pues hay que revolverse contra eso. Porque la ultraderecha, ¿pero qué es eso? Mira, la ultraderecha en España han sido siempre los nacionalistas y los independentistas. Eso lo explicabas a Bater la última vez que estuvimos en Andoain, en el homenaje de José Bagaza, que este año no ha podido hacerse en Andoain por las razones de la COVID. No, la ultraderecha son los nacionalistas y los independentistas. Y llamar progresista a nacionalistas e independentistas, y no te digo ya a proetarras, es burlarse e insultar a los verdaderos progresistas que fueron asesinados por defender la libertad y la democracia. Entonces, esa batalla hay que librarla permanentemente. No tenemos que cansarnos de librarla, de explicarla y de librarla, y de sentirnos muy orgullosos de librarla.
Yo no sé si le dirían a la cara a alguien como Nico Gutiérrez, ¿no? Que es un facha, ¿no?
Pues claro que se lo dicen.
Claro,
pero en los mítines, claro. Como nos lo han dicho a nosotros, claro. Cuando iban a evitar que explicaras tu proyecto, tu propuesta, te llamaban facha, en fascistas y tal. De la misma manera que yo lo escribí el otro día y lo quiero recordar para que nos demos cuenta hasta qué punto es que es toda una aberración. Oye, yo he visto a Batasuna con sangre caliente de las últimas víctimas de ETA organizando manifestaciones en Bilbao detrás de una pancarta que se leía democracia.
Claro.
En la pancarta de Batasuna se leía democracia, como hoy, por ejemplo, le he oído a Pablo Iglesias hablar de democracia, de aspiración democrática, relacionándolo con el golpe de Estado en Cataluña.
Claro.
Bueno, pues eso, o sea, ese es el modelo democrático que defiende no solo Iglesias, sino Sánchez.
Es que además yo me acuerdo,
la marca blanca, sí, de Iglesias también.
Pero, yo me acuerdo además eso. En aquel entonces, y cuando usted era eurodiputada, se oían voces del Partido Socialista contra lo que sucedía en Cuba. Felipe González decía que Chávez era un tirano con los votos y con las botas. Y ahora resulta, bueno, y hay que leer el índice de este libro, con solo leerlo ya ves que es que estamos hablando de bolivarianizar España, y no lo está haciendo solo Podemos. Podemos sería el mal menor. El problema es que, como usted bien dice aquí, el principal responsable de la demolición de la institucionalidad, de la convivencia en España, es el Partido Socialista. Y el que toma por asalto, o pretende tomar por asalto, la justicia, la fiscalía, el que quiere amordazar a los medios de comunicación, el que quiere escrachar la vida política, el que quiere chavistizar España, ¿no?
Pero claro que el responsable, vamos a llamarle el culpable, es Pedro Sánchez. Podemos es un ayudante necesario. O sea, que naturalmente le necesita porque no tiene votos suficientes, digo Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, porque no tiene votos suficientes, pero la estrategia es de Sánchez. Sánchez es el que persigue un modelo de país en el que el caudillismo sea la norma de comportamiento, en el que no haya órganos de control democrático, en el que no haya contrapoderes. Esa estrategia no es la de Iglesias. Es que a Iglesias, hay que recordárselo a la gente, lo eligió Sánchez como socio, pero no se lo impuso a nadie, lo eligió como socio, lo tenía elegido como socio antes de las elecciones, aunque pidió el voto para hacer justo diciendo que iba a hacer justo lo contrario, de la misma manera que eligió a toda esa patulea para la moción de censura, no para echar a Rajoy y convocar elecciones después, sino para echar a Rajoy y ganar las próximas elecciones desde la Moncloa. No para echarlo, no. Y ahora lo mismo, ha elegido socios, es Sánchez el que ha elegido que en Navarra gobierne Bildu a través de la presidenta, que es del Partido Socialista Obrero Español. No ganó las elecciones el Partido Socialista, ganó las elecciones un partido democrático y conservador en Navarra, claro. Un partido que no, bueno, ¿por qué pactó con Bildu? Porque son como él. Es decir, que para transitar desde el Estado de Derecho a un modelo de caudillismo en el que no haya controles democráticos sobre la acción del gobierno, Sánchez necesita gente que piense como él. Y entonces, ¿con quién se va a liar? Pues con los enemigos mortales de la democracia. No solo con los chavistas, sino también con los proetarras y con los golpistas. Son sus aliados naturales porque persiguen el mismo objetivo: cargarse los controles democráticos, cargarse el sistema del 78. Ese es el objetivo. Luego va con gente que piensa como él, con gentuza, si me permites que lo diga de esa manera, que son como él. No es que piensan como él, sino que actúan como él, sin ningún tipo de escrúpulos, porque el poder por el poder es su objetivo.
Bueno, es que, de hecho, aquí dijiste, Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa por estar en el poder. No, porque desgraciadamente él está demostrando que no está dispuesto a hacer pactos por la convivencia, a hacer pactos que fraguen en la recuperación de la mejor España. Y lo dejó muy claro, por ejemplo, cuando en Navarra se podía hacer un gobierno que pudiera evocar a lo que sucedió, ¿no? Es decir, bueno, que triunfara de nuevo el espíritu de Ermua, pues dijo, no, ese espíritu de Ermua hay que rematarlo, porque eso es lo último que conviene, porque yo creo que claro, los buenos son los malos. Ese es el drama.
No, porque no es el poder, es un poder sin control democrático.
Eso es, sí.
No es el poder en abstracto, el poder democrático con controles, no, es su modelo de poder, su
poder
modelo
del
de democracia,
sí,
que es la tiranía, es el caudillismo, es lo que utiliza dentro del PSOE, que le llaman democracia directa porque han liquidado todos los órganos de control democrático y las bases deciden, solo que no deciden nada. Entonces él manda en el Partido Socialista como quiere mandar en España, sin ningún tipo de control. Entonces, por eso tiene esos socios, por eso tiene esas alianzas, porque su pretensión es incompatible con un poder democrático clásico, en el que funciona la justicia, en el que los tribunales son independientes, en el que la prensa es libre y ejerce con libertad y sin ningún tipo de miedo lo que es su función, en la que la Fiscalía General del Estado tiene como principal objetivo y como principal función defender a los ciudadanos y representarlos. No, eso es lo que él se quiere cargar. ¿Por qué? Pues porque su objetivo de poder y de ejercicio de poder es incompatible con el modelo democrático clásico. Por eso Sánchez ha convertido a España, al gobierno de España, en una anomalía democrática. Él habla de democracia y habla de perseguir y de excluir a quien no piense con ellos, como él, en nombre de la democracia, cuando tiene en el gobierno de España a un partido comunista que el propio Parlamento Europeo ha considerado al comunismo como ideología como responsable de crímenes de lesa humanidad.
Claro.
Y son no los comunistas, sino su filosofía, que es la que encarna Sánchez, la que gobierna España. Entonces, todo eso es que, primero, hay que denunciarlo, hay que explicarlo, que la gente lo vea, que se dé cuenta, en fin, detenidamente, que todas las cosas que están haciendo tienen un objetivo, que no es una casualidad, ni es torpeza, ni es sectarismo. Es sectarismo, pero no es torpeza, es un objetivo y es una estrategia. Hay que explicarlo y hay que reaccionar, porque, ¿sabes qué? Con Zapatero nos descuidamos. A Zapatero se le podía haber frenado, pero Zapatero perdió las segundas elecciones, en las que no había cometido las mayores traiciones. Y como los que controlan el país, aunque no se presenten a las elecciones, tenían pingües beneficios, pues, oye, qué majo Zapatero, ¿no? Que nos da muchos beneficios y que estamos como muy bien. Y que, oye, pues qué chico más majo, ¿no? ¿Tú te acuerdas que decían,
sí,
qué talante, qué
talante,
buen talante? ¿Qué talante,
efectivamente.
Bueno,
y lo vinagres que éramos los demás.
Claro,
efectivamente.
Simpáticos.
En fin, pues sí, efectivamente, hay que dar la batalla, hay que ser infinitamente más pesados que ellos. Y para eso, nada mejor que leer libros como La demolición, La gran traición de Sánchez a la democracia, publicado por La Esfera, y escuchar a Rosa Díez siempre que haya ocasión, preferiblemente en el radio. Muchísimas
pues sí,
gracias,
viernes,
Rosa.
Ya sabes, todos los viernes organizamos la resistencia.
Eso es. Un abrazo fuerte.
Igualmente, chao.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos de la 15ª poesía vertical de Roberto Juarroz.
Apagar la luz cada noche es como un rito de iniciación. Abrirse al cuerpo de la sombra, volver al ciclo de un postergado aprendizaje. Recordar que toda luz es un enclave transitorio.
L de Libros es radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.